en ninguna cartera ministerial es un retroceso. La lupa está puesta en los pactos autonómicos con Vox y en crear una sensación de derrota que neutralice cualquier movimiento del PP. En lo autonómico, afortunadamente para los ciudadanos, nada se detiene. En lo nacional es de esperar que el PP no se rinda, que Feijóo hable un poco más y la ciudadanía sepa de primera mano qué está pasando. Es a ellos, a los ciudadanos, a quienes hay que explicar qué implica un acuerdo amplio y constitucional. Dirigirse a la ciudadanía directamente puede arrojar luz sobre la realidad, desenmascarar las sombras de las apariencias y generar la tranquilidad que la ciudadanía siempre anhela.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Hoy cumple 101 años el Club Deportivo Tenerife. Sí, quizás no sea el centenario y por eso no lo tenemos tan presente, pero nuestro equipo, el equipo de todos, cumple hoy 101 años y lo hace con esa centenaria historia detrás, a la espera de comenzar un nuevo proyecto en la temporada 23-24 que ilusione a una afición que de momento ya le respalda con números parecidos a los de la temporada pasada. Cerca de los 13.000 abonados, 13.119 fueron en el curso anterior, y se van a superar, salvo sorpresa negativa, en los próximos días. Por eso conviene también pisar el freno de la euforia en estos días, porque la competición oficial arranca el lunes con el deseo de todos de que lo haga bien el Club Deportivo Tenerife, que sea con una victoria ante el Real Oviedo y que empecemos todos a creer que de verdad puede ser un aspirante al ascenso, pero lo hace el Tenerife bajo varias circunstancias. La primera de ellas, sabiendo que el mercado sigue abierto, sobre todo para sus rivales y para los más potentes económicamente hablando. Segundo, que el fútbol te pone en tu sitio y lo que hoy puede parecer blanco, porque todos queremos pensar bien y alimentar esa esperanza de pelear por estar la siguiente temporada en la máxima categoría, se puede torcer dentro del terreno de juego, porque a veces la pelotita se pone caprichosa. Por tanto, conviene que en esta semana, que va a ser larga, porque la liga no empieza hasta el lunes, seamos todos conscientes de que lo que representa el Tenerife, lo digo hoy en su 101 aniversario, no tiene que ver con un partido de fútbol, uno solo, con una temporada de fútbol, una sola, o con el próximo proyecto que viene, sino con todo lo que ha sido hasta ahora y lo que queremos que sea. Tengamos algo que en estos tiempos es prácticamente imposible, porque nos pueden las prisas, las redes sociales. Tengamos perspectiva, tengamos pausa, seamos reflexivos a la hora de valorar las cosas. ¿Quién no se pone delante del móvil ahora, ve un vídeo de un minuto y dice, uff, demasiado largo? Y lo quita a los 10 o los 15 segundos. Bueno, pues así somos un poco para todos. Y esta liga, amigos, no es que tenga un minuto de vídeo en una red social. Es que dura 10 largos meses. Y se asciende en mayo. O incluso, si es a través del playoff, en junio. Con el trabajo en la producción de Carlos Hernández, en la técnica estará de nuevo Alberto Díaz. Les saluda Juanjo Ramos. Estos son ya, comienzan los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Con muchas cosas que contar en el día de hoy y sobre todo relacionadas con el mercado de fichajes. Vamos por partes, porque hoy ha habido rueda de prensa en Sevilla y se ha hablado de la situación del club hispalense, que ahora mismo no tiene dinero, le pasa también al Betis, al Barcelona y a tantos otros, para inscribir a todos sus futbolistas. Es decir, habrá fichajes de esta temporada o jugadores renovados que hay que volver a inscribirlos porque tienen un contrato distinto, que no estén disponibles este fin de semana, salvo que la situación mejore rápidamente para esos clubes en cuanto al tope salarial ampliamente superado por ellos en este momento. Y claro, esa situación al margen de las lesiones que también son importantes, bloquea, por ejemplo, la salida de Quique Salas del Sevilla y su llegada al Club Deportivo Tenerife. Como les contábamos ayer, acuerdo cerrado. Sevilla, Tenerife, Quique Salas, pendiente del ok de José Luis Mendilibar por necesidades deportivas. A día de hoy, lo normal es que Quique Salas acabe siendo inscrito como jugador del filial y entrando en la convocatoria del próximo fin de semana, jornada 1 de Liga, con el Sevilla. Pero quizás en la capital andaluza nos lo pueden contar un poquito mejor. Víctor Fernández, COPE Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Llevamos prácticamente todo el verano dándole vueltas al asunto de Quique Salas y de Iván Romero. Yo creo que los dos canteranos van a salir del Sevilla, posiblemente se marchen a Tenerife. Por lo que yo sé, el caso de Quique Salas, el acuerdo con el Tenerife es definitivo. Lo que pasa es que el entrenador, Mendilibar, ha parado de momento la salida de estos dos jugadores porque es que el Sevilla no ficha, tiene un problema de inscripción tremendo. Tiene que salir de un montón de jugadores que de momento no salen. Vamos a ver con qué jugadores puede contar en el debut liguero el próximo viernes. Por ejemplo, a día de hoy no están inscritos ninguno de los centrales, ni Gudel, ni Badé, ni Gattoni. Con Nianzú y Marcao lesionado, pues claro, Mendilibar ha dado orden de que Quique Salas de momento no salga. A mí me da la sensación de que los dos chavales van a salir y que tienen muy encaminado su destino hacia Tenerife, pero si esto de las inscripciones va tan lento, es posible que esta operación, esta doble operación, se pueda retrasar hasta final del mes de agosto.
Gracias, Víctor. Sobre todo en el caso de Quique Salas, optimista nuestro compañero en cuanto a que acabe desbloqueándose el asunto y también optimista en cuanto a la salida de Iván Romero. Veremos a dónde. ¿Cómo está la situación de Iván Romero? ¿Gusta Iván Romero al Tenerife? Claro. ¿Haría un esfuerzo por traerle? Sí. De hecho, el Tenerife está buscando dinero para ampliar su tope salarial, haciendo gestiones con la Liga, de cara a ese fichaje del mediocentro que falta y una posible inversión en un futbolista diferencial como Iván Romero en el cierre del mercado. Pero, vamos a centrarnos un poquito. A Iván Romero le quiere la mitad de la segunda división. Y muchos de esos equipos tienen o un tope salarial más amplio que el del Tenerife y unas posibilidades en este momento mayores o un cartel más consolidado como favorito. Entre los candidatos a fichar a Iván Romero hay al menos dos de los tres recién descendidos y otros equipos como el Levante, como el Real Zaragoza, que también pretenden hacerse con sus servicios. ¿Podría ganar esa carrera al Tenerife? Oiga, no seré yo quien diga que no. O sea, el no, por mi parte, no lo tienen. Ahora, si yo tuviera que apostar a que en una carrera por traer a Iván Romero el Tenerife le gane a esos clubes, diría que no. Y añadamos a la ecuación algo más. Hay clubes de primera que han preguntado por el futbolista. Es verdad que no se han sentado a negociar con el Sevilla, pero equipos como el Mallorca, como el Getafe o el Granada, han preguntado al Sevilla por la situación de Iván Romero. Y todos han recibido la misma respuesta. De momento, no sale. Como dice Víctor Fernández, es una salida, una sesión más de final de mercado que otra cosa. Como la de Quique Salas, que se está convirtiendo en eso. Hoy ha hablado el director deportivo del Sevilla, Víctor Horta, le preguntaban por la situación de los centrales y el tope salarial de la Liga. Así está la cosa.
Tenemos 6 defensas centrales, estamos teniendo problemas con la inscripción de los nuevos jugadores. No me preocupa en absoluto porque sé cómo está trabajando el club, estoy al tanto de minuto a minuto todo lo que se está haciendo y tenemos mucho optimismo para llegar a un equipo muy competitivo para el bien. O sea, estoy cero preocupado porque sé lo que estamos haciendo, son unas reglas que todos los clubes tenemos que cumplir. Yo entiendo que la Liga busca un modelo de club sostenible, un modelo de club sin pérdidas, un modelo de club que pueda sobrevivir con los ingresos propios. Claro, hay un momento que esas reglas, el nivel de lo estricto que pueden ser esas reglas es una cosa que se debería debatir.
Nosotros somos muy optimistas para que lleguen los centrales inscritos para el viernes. Muy, muy optimistas. Estamos preocupados con la situación del puesto de central, pero estoy seguro que se va a solucionar para el viernes porque sé cómo estamos avanzando y pues, han hecho operaciones de salidas.
Ha insistido varias veces Víctor Horta, director deportivo del Sevilla, en que los centrales estarán para esta primera jornada de liga, salvo los que están lesionados. Por eso, Quique Salas probablemente se quede este fin de semana en el Sevilla Fútbol Club. Veremos la próxima semana si ya se da luz verde a su salida. El otro asunto es el del mediocentro. Y aquí hay que tener todavía más paciencia. Pero como han surgido nombres relacionados con el Granada Club de Fútbol, como Jan Bodiger, Sergio Ruiz y en menor medida Víctor Meseguer, vámonos hasta tierras nazaríes. COPE Granada, Fran Viñuela, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Pues lo que sobran ahora mismo en el Granada Club de Fútbol son centrocampistas. Con la llegada de Gumbau y de Gonzalo Villar, lo que tiene Paco López ahora mismo en mente es un rompecabezas para saber con cuál se queda y con cuál no. Es verdad que a principio de mercado estaba todo claro en el que podía salir jugadores, sobre todo antes de que llegaran, pero la posible opción de venta del club que retrasó el mercado finalmente no se hizo, que esa no venta del club haya hecho que más de un jugador se haya pensado llegar al Granada Club de Fútbol como Gumbau, como Gonzalo Villar, está haciendo que Paco López vaya con pies de plomo, sobre todo la operación salida. De momento, Sergio Ruiz, Víctor Meseguer, Jan Bodiger son los tres que más opciones tienen de salir, pero creo que Paco López va incluso a probar con ellos en al menos el primer y segundo partido de esta temporada antes de decidir cuál quiere descartar.
Pues gracias, Fran Viñuela. Así están las cosas también en Granada. ¿Pueden salir los tres? Sí. ¿Van a salir los tres? No. ¿Cuándo? Al final del mercado. Uno, dos. Difícil que salgan los tres del equipo porque a Paco López le gusta Jan Bodiger y también considera que puede necesitar a alguno más. Pero insisto, oportunidades de mercado. Y me mantengo en lo que llevo diciendo desde la semana pasada. El Tenerife no tiene aún mediocentro elegido. No, tiene a tres posibilidades, tres alternativas, porque los tres futbolistas que le gustan, que convencerían a Asier Garitano, tienen contrato en vigor con sus equipos y no saben si, uno, los van a convencer a ellos y a sus equipos para que recalen en el Tenerife, y dos, si hay otros clubes que se le adelanten y presenten ofertas mejores. Ante esa tesitura, la tesitura normal de mercado, paciencia con el medio centro. 2:12, así las cosas, creo que es buen día, buen momento para que un hombre que sabe mucho de mercado y del Club Deportivo Tenerife nos cuente cómo lo ve. César Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, aquí pasando el verano.
¿Qué tal te trata el verano? ¿Bien?
Pues yo creo que como a todos, con unas olas de calor, esto que no hay que lo aguante. Y bueno, nos tenemos que quejar ahora del calor hasta que venga el frío para quejarnos luego del frío.
Cierto, cierto. En verano decimos eso de yo no sé cómo puede haber gente a la que le guste el calor, y en invierno decimos yo no sé cómo puede haber gente a la que le guste el frío. Y así pasamos los años, ¿no?
Así pasamos de queja en queja, y si no, ¿qué sería esto?
Exactamente, y siempre nos quedamos del otro además, que esto es así. Sí, sí. Bueno, vamos a, no sé si a quejarnos o a aplaudir. ¿Cómo ves el Tenerife 23-24 a estas alturas?
Bueno, pues de momento yo creo que es una incógnita, ¿no? Yo creo que se han hecho fichajes así de futuro, de esperanza, de jugadores prometedores y bueno, también de otros que en un momento dado estarán encargados de llevar la experiencia y la tranquilidad en determinados momentos, ¿no? Uniendo que la segunda división es como es, pues bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no?
Sí, porque yo llevo diciendo desde que volví de vacaciones, cuidado que la segunda es un melón por abrir, y hasta que lo partamos no sabemos qué hay dentro.
Sí, 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 es que es así. Es que es una categoría que nunca sabes quién es el favorito. Evidentemente siempre partes con cuatro o cinco equipos que teóricamente están hasta arriba, pero siempre hay muchas sorpresas, ¿no? Y luego equipos que no contaban, pues de repente se meten en la lucha por los puestos altos. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que habiendo chavales, sobre todo los que vienen y ¿no? que son tan jóvenes, tan prometedores, pues hay que esperar un poco a ver cómo ellos van van desarrollándose, ¿no?
Viendo lo que ha hecho hasta ahora el Tenerife, es decir, esos jugadores jóvenes de los que hablas, esa base que ya tenía, ¿crees que se ha mejorado la plantilla de la temporada pasada?
Pues no sabría decirte. Ahora mismo no sabría decirte. Yo creo que seguramente es una plantilla con jugadores con más futuro, pero quizá a lo mejor con algo menor de experiencia, aunque creo que también Tenerife tiene jugadores con una gran dosis de experiencia, de saber de qué va esto y sobre todo manejar el grupo, ¿no? Sobre todo en este tipo de comentarios me refiero a gente como Aitor, ¿no? Uh-huh. Bueno, Soriano yo creo que también ya es un gran referente en ese sentido, como otros, ¿no? Y bueno, esperemos que el cóctel que nos salga sea el bueno, ¿no?
Sí, hombre, esa es la idea, ¿no? Que se parezca más a hace dos temporadas que a la pasada. Pero también eso tiene mucho que ver con los rivales. Y claro, estamos a día 8 con el trabajo muy adelantado en el Tenerife. Estábamos contando que quedan probablemente dos fichajes, un central y un medio centro. Sin embargo, hay muchos otros equipos, César, con la plantilla medio hacer. Y me sorprende que, por ejemplo, haya situaciones como la del Español. Recién descendido a segunda división, con el tope salarial absolutamente excedido, cero fichajes a día de hoy. Su única novedad es Paul Lozano, mediocentro que pertenecía al Español y que estaba cedido en el Granada. Es decir, es que no sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, no este fin de semana, sino después del 31 de agosto.
Bueno, nosotros otros años creo que también nos encontrábamos en esa situación, ¿no? De que faltaban varios jugadores por venir y estaba ya el campeonato por empezar. No sé por qué, pero realmente se ha puesto de moda un poco actuar así, ¿no? Fíjate cómo están también muchos equipos con el tema de la inscripción de jugadores. O sea, últimamente, digamos que el fútbol español es un poco una jaula de locos en la que no saben muy bien cómo va a salir. Luego todo en el último momento parece que sale, ¿no? Pero no sé por qué se espera al último momento, ¿no? Cuando creo que siempre lo ideal, y siempre se ha hablado en el fútbol un poco de planificar las temporadas y que hombre, que cuando lleguen, digamos, los jugadores a hacer la pretemporada, pues quede uno o dos fichajes por hacer, ¿no? Pero durante el fútbol ya no es así. Claro. El fútbol, los jugadores cada vez o los representantes en general del fútbol le está aguantando mucho más a los últimos días y estoy seguro en las últimas semanas cuando de repente explota todo, se soluciona todo el mundo encuentra acomodo y hay alguno que se queda fuera.
Claro.
Es complicado, o sea, intentar adivinar qué va a pasar pues es como no sé, jugar a ser un mago, ¿no?
¿Debería ser una ventaja el hecho de tener la plantilla tan avanzada? Al menos para empezar la liga. Luego, supongo que todo se iguala y que cuando tenga a sus jugadores en forma, acoplados a sus sistemas y demás, pues será otra cosa. Pero para empezar, ¿debería ser una ventaja?
Bueno, debería ser una ventaja que llevas de trabajo con respecto a otros, ¿no? Luego hay que ver si tu plantilla, no tu plantilla, tu equipo, el equipo que conformes es mejor que los demás. Que ahí es al final donde radica todo, ¿no? En el equipo que consigas hacer. Plantillas, es fácil construir plantillas, ¿no? O sea, esto yo creo que de esto hay muchísima gente capacitada para construir plantillas. Para construir equipos ya hay menos. Ya no son tan abundantes.
Claro. Esa es la duda que me queda a mí, ¿eh? Porque yo hablo de los jugadores individualmente que han llegado al Tenerife y me gustan todos, pero luego digo, ¿y en Tenerife darán la cara como en Miranda o en el filial del Barça o en el otro lado y se ajustarán a lo que quiere el entrenador y haremos un buen colectivo? Porque claro, del PS Fútbol o del FIFA fichamos todos, ¿no?
Sí, yo te digo, hay jugadores que de los que han venido que a mí me causan una gran expectación, ¿no? Entonces, bueno,
por ejemplo,
ahora quiero ver cómo sale, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, tú dices, yo por ejemplo, a lo mejor Roberto López, pues bueno, lo considero ya una certeza, ¿no? Creo que es un jugador ya que sabemos lo que es y oye, que va a seguir creciendo, faltaría más, pero creo que es un buen fichaje, pero a lo mejor que uno quiere ver a ver cómo se desarrolla el año aquí de Luismi Cruz, ¿no?
Claro.
Que puede ser, bueno, puede ser, para mí es algo ilusionante, vamos, es decir, un jugador que a mí particularmente me gusta mucho y que me gustaría que aquí triunfara, ¿no? Que nos faltaría más, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a ver, esto es, ¿sabes? Pues no me gusta hablar mucho individualmente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay buenos jugadores o jugadores con muy buen futuro que están aquí. Ojalá tengan un buen año, se acoplen y nos lleven a lo más arriba. Creo que también el entrenador que tenemos, hombre, es una garantía, ¿no? No es ningún experimento de gaseosa. Entonces, bueno, yo creo que los mimbres se pueden dar. Ahora vamos a ver si nos dan para superar a los otros.
Claro, eso, luego hay que ver eso, ¿no? La última, en cuanto a las novedades de la competición de esta liga, de esta segunda división, hay algo que se va a hacer, me da la impresión, cada vez más habitual, y es que haya grupos inversores que adquieran clubes y que hagan esfuerzos cuando corresponda. Por ejemplo, el Oviedo acaba de hacer una ampliación de capital para poder cubrir su tope salarial y hacer un último esfuerzo en un fichaje que era el de Seoane. ¿Esto lo vamos a ver cada vez más, César, en segunda?
Bueno, yo creo que en segunda no, yo creo que se va más en el fútbol.
En general,
¿no? O sea, vamos a ver, esto sí, o sea, esto ya es un negocio. Aquí lo que están entrando son empresarios, países por otro lado, o sea, y bueno, esto es un movimiento de dinero, no hay otra cosa. Yo creo que ya el fútbol está pasando a ser un pretexto. Entonces, me refiero desde el punto de vista dirigencial, no del juego, ¿eh? Entonces, bueno, es un negocio, hay que hacerlo rentable y funcionará cada vez más como funcionan las empresas normales, ¿no? Si te falta dinero, hay ampliaciones de capital y si no, pues bueno, pues si no te falta dinero, serás de los afortunados que consigues rentabilizar un mundo en el que dos y dos son muchas veces seis, y seis y seis son muchas veces dos. Entonces, ahí es donde choca un poco con toda esta gente que entra, que compra equipos y que entiende que dos y dos son cuatro y que no me cuentes otra cosa porque esto es así, ¿no?
Claro.
Sus empresas funcionan en base a una contabilidad y debe ser así. Y el fútbol funciona en base a una contabilidad que depende de si el balón bota hacia adentro o hacia afuera o si te queda delante el portero y te lo saca o entra. Luego pongo el ejemplo del Levante, el final de Liga pasado, ¿no? Al final de tiempo reglamentario era todo miel y hojuelas, ¿no? Y de repente no sube y se te produce un agujero económico brutal. Bueno, eso es el fútbol ahora, ¿no?
Pues sí. Y mal no, digo, y bien no lo va a pasar el Levante, que ha tenido que descapitalizarse deportivamente para sobrevivir y le queda camino por recorrer. Es uno de las cosas que más nos van a acompañar en los próximos años. Ya lo están haciendo, pero yo creo que tiene que haber un momento de cierta regularización, porque si no va a ser un disparate para todos los equipos. El no saber cuánto se pueden gastar, cuántos jugadores tienen que sacar, si necesitan una ampliación de capital o una inyección económica de otro tipo vía patrocinios para poder sobrevivir, va a ser algo muy, pero que muy habitual.
¿Pero tú crees que lo saben ahora?
Pff, hombre, yo creo que no saben.
No creas que todo el mundo tiene muy claro el dinero que puede gastar,
no,
a priori.
Desde luego.
O sea, bueno, como tú dices, habrá que regularizarlo, habrá que, de hecho, yo me imagino que cada vez las normas y las reglas que rigen el fútbol serán, digamos, más uniformes y más claras, ¿no? Pero a día de hoy no es fácil entender la masa salarial de los equipos.
No, desde luego.
No es nada fácil, y hay muchos equipos que en un momento dado no es que no sepan sumar, es que la entienden de otra manera.
Hombre, solo hay que ver al Barcelona, que tiene solo 11 jugadores inscritos y está hablando de fichar a Bernardo Silva o a Neymar. La gente le tiene que explotar la cabeza, vamos.
Pues yo, por ejemplo, ese caso es algo de lo que no entiendo en el fútbol. O sea, y que se hable con esa ligereza de fichar jugadores y jugadores y jugadores. y que se fichen, ¿entiendes? Cuando hay unos pasivos en tu contabilidad tan bestiales, o sea, que es que, o sea, ya ha habido gente que en un momento dado es del Fútbol Club Barcelona, son barcelonistas y culés, que entienden de economía y que están asustados y que dicen que eso no se le da la vuelta, porque dar la vuelta a ese pasivo es prácticamente imposible, porque además son equipos que tienen que gastar mucho también.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que vale y qué es lo que no vale en el fútbol? Pues todavía yo creo que no lo tenemos claro.
No
lo tenemos claro ninguno. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Y si ahora encima entra Arabia, fíjate tú el fair play financiero que tienen esos. Es que ya el fútbol se puede convertir en algo cómico en los próximos años.
Desde luego, desde luego. Veremos qué pasa, lo seguiremos. César Gómez, un placer como siempre.
Venga, igualmente un abrazo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922 29 75 35 o entra en www.dimurol.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:29, hoy lo hacemos con Luis Padilla. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Y con José Miguel Galarza. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Felicidades a los dos, que hoy cumplimos 101.
Y que sean muchos más y que todos lo veamos.
Nos conservamos bien, Luis, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y sigue habiendo. Es verdad que el año pasado fue diferente, justo hace ahora un año, porque era el día del centenario. Y bueno, y personalmente, tanto a José Miguel como a mí, porque presentábamos el libro del centenario. Pero bueno, es bueno cumplir y todo lo que, y sobre todo eso, es bueno cumplir, ojalá en primera división, ojalá jugando la UEFA o la Champions, pero sobre todo vivos y cumpliendo años.
¿Hace un año te refieres a cuando estaba todo mal? ¿Ahora está todo bien?
Más o menos, y ya lo dijo Primi ayer, como se te ocurre decir que está mal, te dan cogotazos por derecho y por izquierda.
Vamos, no se puede decir aquí absolutamente nada, José Miguel, vamos a subir.
No, lo único que está mal es lo que queda del pasado. hay que ser siempre ese matiz, de resto está todo fantástico.
Vamos a ascender en febrero, ¿eh?
Por lo menos, como poco.
¿Están preocupados porque falte el central y el mediocentro? ¿O es algo que, viendo que el 80% y pico de la plantilla está, no les preocupa?
Yo no demasiado.
El medio centro y un delantero. A mí el central no me falta con Loic y con la posibilidad de que Sergio González pueda jugar de central, porque ha jugado de central las últimas 2-3 temporadas. No me falta un central, me falta un medio centro y me falta un goleador.
O sea que tú eres de lo que le está diciendo la Mendilibar: quédate al chico, que te va a venir bien. No, porque hay más de uno así, ¿eh?
Yo me quedo a la mitad de Luis.
¿Sí?
Sí, yo como soy, o iré contracorriente, supongo, si digo que yo me quedaría con Pablo, porque creo que hay más jugador ahí, o muchísimo más jugador del que hemos visto esta pretemporada. Sí reconozco que necesitamos un otro medio centro más de con la misma jerarquía, vamos a decir así, de Aitor y de Corredera, pero yo sinceramente me quedaría con el chico. Es de los que creo que está a puntito de caramelo para que en 2-3 meses con un poquito de presencia en el primer equipo reafirmemos o contemplemos una nueva eclosión de la cantera blanquiazul.
Yo cuento información sobre Pablo, que antes me pasé por encima del asunto. La opinión que tienen ahora en la dirección deportiva del Tenerife es que si va a llegar un mediocentro teóricamente importante, competitivo, lo normal es que Pablo salga cedido, que es lo que le toca en su etapa de formación correspondiente. Es decir, ahora toca un reto fuera, jugar 25 o 30 partidos y volver más hecho. Esa es la teoría. Y a mí, a día de hoy, lo que me dicen es que el lunes no va convocado con el primer equipo, porque eso ya impediría que jugara con el filial, y por tanto no le quieren cerrar puertas al chico en agosto con el mercado todavía abierto. Por tanto, con Pablo, a fuego lento todo. Luis, ¿tú cómo ves eso?
Yo por fútbol me lo quedo, por normativa corres el riesgo ese. Desde que juegue un minuto con el primer equipo no puede volver al filial y corres el riesgo de que después esté, entre comillas, un año no parado, porque algunos minutos va a jugar, pero un año desaprovechado. El problema es que puede ser un teto, o sea, puede ser que no es que vaya a jugar ahora en la primera jornada, en la segunda jornada 20 minutos, sino que después se puede jugar pues 1.800 minutos, 2.000 minutos a lo largo del curso, que algunas veces será titular, otras suplente, otras veces jugará más, otras jugará menos, pero que puede ser un jugador válido para el primer equipo. Pero sí, tiene esa especie de espada de Damocles, de la normativa, y de que si después pues las cosas no salen tan bien como yo pienso, como se puede pensar la mayoría ahora, corres el riesgo de perder el año, ¿no?
Okay, yo creo que ahí está un poco el miedo, ¿no? Que al no ser sub-23, pues de repente se vaya cedido, después de haber debutado con el primer equipo, ahora en agosto, a otro club, no juegue por lo que sea, porque hay dos mejores, porque el chico no se adapta, porque el entrenador termina por no confiar en él, y resulta que en enero le tienes que buscar otro sitio más para que se marche cedido. O sea, ya no puedes ni siquiera decir, mira, vente al filial, ayúdanos a ascender, y ya la temporada que viene será otra cosa. Yo creo que en esas está el Tenerife, José Miguel, ¿eh?
Sí, supongo que sí. De todas formas, abundando en lo de antes, yo es que tengo la sensación de que este chico con un poquito de confianza y con una cierta presencia, me da la impresión, o tengo la sensación de que se come a Sergio en el puesto de medio centro. Pues yo a Sergio sinceramente lo veo más como un buen defensa central. No digo que no lo haya sido en medio centro, porque obviamente lo fue antes de llegar a la isla, pero insisto, es que entre, si me opones a Sergio y a Pablo como cuarto medio centro, entendiendo que Javi tiene una lesión de la graduación y que va a haber un tercer o un fichaje en ese puesto pendiente de llegar. Yo es que estoy casi convencido de que este chico se come el puesto, por lo menos, insisto, para que esté en la tesitura que comentaba Luis, un Teto el año pasado, de un jugador con una presencia más o menos continua en el primer equipo.
Oye, ustedes que son cerveristas de manual como yo, ¿están con la mosca detrás de la oreja porque precisamente el primer rival sea el Oviedo?
Hombre, no es el que más te gusta para estrenarte, pero yo insisto, el Tenerife tiene una ventaja sobre el resto de competidores, que es el 11 titular que va a jugar contra el Oviedo, que no sé cuál es, 9 repiten de la pasada temporada y 11, los 11 que van a salir están desde el 5 de julio haciendo pretemporada, y esa ventaja de tener el equipo armado, de tener el equipo formado, no es como otras temporadas que te empiezan a llegar en la jornada 4 o 5, los Fran Sol de turno, los jugadores estrellas, lo tienes que aprovechar, y esa ventaja la tenemos sobre muchísimos equipos y entre otros sobre el Oviedo y sobre la gran mayoría de equipos que han hecho una especie de revolución como pasaba en el Tenerife todos los veranos y les está costando, digamos, construir el equipo. El Tenerife lo tiene construido y esas 4 o 5 primeras jornadas tiene que aprovecharlo para, en un calendario complicado, eso sí, el Oviedo es un rival complicado, en un calendario complicado tratar de sacar ventaja.
Yo es que a Álvaro le tengo pánico cuanto peor se lo pone, es ese tipo de entrenador que cuanto menos calidad puede parecer que tenga la plantilla o cuanto más inconvenientes le van apareciendo por el camino, en este caso una plantilla que no está terminada de confeccionar ni mucho menos, más se crece. Entonces es un técnico, no vamos a descubrir nada, que saca petróleo de la aparente escasez de recursos, con lo cual sigo insistiendo en lo que decía la semana pasada, que es el peor rival para el comienzo de liga. Otra cosa que después el lunes que viene el Tenerife le pase por encima y realmente el Oviedo esté como parece, pues muy por hacer.
Bueno, han guardado a elementos de la plantilla que uno pensaba que podían marcharse y que son buenos futbolistas, como Abel Bretones, por ejemplo, mantienen a Borja Bastón, han fichado futbolistas como Seoane, que son muy interesantes. Yo creo que tiene buen equipo, ha mantenido a Camarasa también, no sé.
Sí, no, el Seoane del Huesca de hace 2 años fue cuando hizo como sí. 13, 14, 15 goles para ser centrocampista, es una barbaridad, es un jugador diferencial. Yo estoy con José Miguel, si al Oviedo se le lesionan de aquí al lunes 3 jugadores y le faltan otros 2, es más peligroso todavía.
Desde luego, desde luego.
Cuando te viene con el equipo mermado es cuando más peligroso es.
Cuando más, exactamente. O sea que veremos qué pasa el lunes, 8:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López. Don José Miguel Galarza, don Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hay más cosas que contar del Club Deportivo Tenerife. Está confirmada la visita a Candelaria el próximo jueves, después del entrenamiento. Allí estará Paulino Rivero junto a la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores. También el entrenamiento de puertas abiertas, mañana a las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López. Y por supuesto, pues lo que va a ser esa final de la campaña de abonos, que hasta el viernes, por ejemplo, tienen para reservar su asiento. Es decir, los que eran abonados ya la temporada pasada y no se han sacado el pase, hasta el viernes lo mantienen, después ya lo pueden perder. Cuidado, estamos por los 12.300, esa fue la última actualización del club, imagino que ya hoy más cerca de los 12.500, camino de los 13.000, y yo creo que va a superar ampliamente la cifra de la temporada pasada. A vuelta de pausa, actualizamos mercado y vamos con más protagonistas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Oh.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Wow. Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo. Auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:41, nos queda repasar cómo está el mercado en esta segunda división, no del Tenerife, sino de sus rivales. Nos damos un paseo por la redacción de Deportes. Aleix Valero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Saludos, buenas tardes. Pues en materia de fichajes siguen obviamente los movimientos, y más en la semana previa que comience esta nueva denominada Liga Hypermotion. En el Eibar, por ejemplo, los hay en defensa, donde más o menos están reforzando todos los equipos en las últimas horas. Cristian Gutiérrez, lateral izquierdo, llega procedente del Málaga, el equipo que había descendido a primera ref, y firman contrato nada menos que hasta 2027 por el cuadro armero. El Eibar manda cedido a otro lateral, pero en este caso derecho, a Sergio Cubero. Lo hace al Racing de Ferrol. En la categoría de plata también, en la posición de centrocampista, se ha reforzado el Elche con la llegada de Nico Castro, que llega con una cesión con una opción de compra, mientras que la Morevieta, también cedido, se hace con los servicios del portero Pablo Cuñat, que llega desde Levante. Curiosamente, en esa primera jornada se enfrentarán los dos equipos en esta segunda división. Cedido desde el Alavés, también llega el centrocampista Alex Balboa, en este caso a la Sociedad Deportiva Huesca. Son los fichajes que se han producido en estas últimas horas y otros que están muy calientes y que pueden ser oficial en breve. Por ejemplo, el de un viejo conocido, Germán Valera, uno de los nombres del mercado de verano, que está a punto de firmar por el Zaragoza. De hecho, apuntan medios de comunicación de Zaragoza que el propio extremo ya estaría en la capital aragonesa después de rechazar ofertas de Elche y del Español. Una pequeña bomba del mercado puede ser la de Rubén Castro. No hay quien retire al goleador gran canario, que tenía una gran oferta del Ibiza para jugar en primera ref. También se metió de por medio la Agrupación Deportiva Ceuta, pero podría quedarse en segunda división y nada menos que en el Levante, en uno de los equipos que está llamado a pelear por los puestos de ascenso a primera división. Hay otros muchos nombres que siguen sonando, que se pueden hacer en las próximas horas o que no, pero llama también la atención que, por ejemplo, el delantero del Granada, que acaba de subir a primera división, Beisman, que no interesa al conjunto nazarí, que no lo ven para primera división, lo quieren el Elche y el Español para reforzar sus plantillas en segunda. Lo malo son los 2,2 millones de euros que cobra el futbolista.
Gracias, Aleix. Tiempo para el resto del fútbol. Ya conocemos el calendario de la segunda federación de fútbol femenino, donde van a competir 3 equipos: el Granadilla de Gatesa B, el Real Unión de Tenerife y el Club Deportivo Tenerife, el equipo de la fundación, el primer equipo blanquiazul, que va a entrenar esta temporada. Andrés Clavijo. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo va todo en este inicio de pretemporada?
Pues la verdad que muy bien, o sea que está el grupo con muchísimas ganas, muchísima ambición,
y haciendo muy buenos entrenamientos diarios, con lo cual estamos todos muy contentos y contentas por cómo vaya la pretemporada.
¿Plantilla cerrada?
No, la plantilla nunca va a estar cerrada hasta que no se cierre el mercado, porque al final es verdad que tenemos una plantilla con la que estamos muy contentos y completa, pero bueno, no, nosotros no vamos a decir que sí cuando todavía está la ventana abierta, o sea que hasta que no se cierre, porque todo es susceptible de mejora y si es para mejorar, nosotros no vamos a poner ninguna pega a eso.
Bueno, ya decía que ya se conoce el calendario, el fin de semana del 10 de septiembre arranca la competición, Real Unión de Tenerife, Santa Cruz, Unión Viera, el Egatesa B va a jugar contra el femenino Cáceres Atlético a domicilio y a ustedes les toca visitar al Guiniguada en la primera jornada.
Sí, fue el campeón el año pasado de la tercera red, ascendió. Y bueno, y ha hecho pues alrededor de 10-12 fichajes por ahora y además de buenas jugadoras, con lo cual, y siendo el primer partido de la temporada, que todos los equipos salen pues evidentemente con las mismas ilusiones y con las mismas ganas, pues bueno, empezar cualquier competición siempre es difícil, no, esto no va a ser menos. Pero bueno, y vamos a ver, todavía no tenemos claro en qué campo van a jugar ellas esta temporada, porque pues lo que sí nos han dicho es que seguro que no va a ser en la temporada que viene, y cuando lo tengamos claro, lo sabremos con seguridad, y bueno, vamos a ver, empezamos fuera de casa y con muchísimas ganas de que empiece la competición, la verdad.
Primer partido en casa el siguiente fin de semana contra el Levante B. Muchos equipos canarios en el grupo, Femarguín, Juan Grande, Unión Viera, Guiniguada, aparte de los dos tinerfeños, eso ahorra viajes. Pero las aspiraciones y el nivel del grupo, ¿cuáles son? Es decir, ¿se puede mirar hacia arriba?
Vamos a ver. Nosotros, evidentemente, la ilusión siempre se tiene. ¿Sabes? Cuando uno sale a competir, no sale a competir para mirar siempre hacia abajo. Lo que pasa que nosotros no podemos perder nunca de vista es la humildad y el trabajo, porque teniendo eso, con el talento que tiene el equipo, la competición nos va a poner en su sitio. ¿Por qué? Mira, tú mismo lo acabas de comentar. Somos 7 equipos canarios en el grupo. 7 equipos canarios. Esos 12 partidos que se van a jugar entre equipos canarios no va a ser ni iguales ni parecidos a los que vayamos a jugar contra los equipos peninsulares, porque al final aquí se conocen todas las jugadoras, se conocen todos los equipos y van a ser partidos muy difíciles con cualquiera de ellos y va a ser seguramente de resultados bastante cortos entre ellos, independientemente de las plantillas que tengan, porque son derbis y todos sabemos lo que significan los derbis, y todo el mundo ahí son partidos completamente diferentes y especiales. Y a partir de ahí, la temporada es verdad que a priori parece más larga de lo normal, pero va a ser una temporada intensa, va a ser una temporada yo creo que muy bonita y va a ser una competición muy igualada, y cada vez se va igualando más las cosas, porque al final las categorías se van regulando desde que hubo la reestructuración, y al final cada año va a ser más difícil que el anterior, eso es evidente, con lo cual espero una competición muy igualada, y yo creo que el que menos se equivoque va a estar enganchado arriba.
Pues ojalá esté el Club Deportivo Tenerife, porque no los otros dos equipos tinerfeños también, por supuesto, Real Unión y Egatesa B. Andrés, muchísimas gracias, mucha suerte.
Bueno, un abrazo, gracias a ustedes.
2:48, no les voy a dejar que se marchen hoy sin su dosis habitual del culebrón del verano. Lo que está pasando en La Palmera, en Granadilla. Don Julio Luis Pérez, vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla, muy buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ayer hablaba Pedro Miranda, el presidente del Raqui San Isidro, no sé si quiere matizar, explicar, aclarar algo de lo que escuchó en el día de ayer.
No, yo lo que estoy sorprendido es que hay que ver cómo la gente cambia las cosas y no dice la realidad. O sea, si la realidad está clara, o sea, aquí hablado este señor de que hace un mes habló conmigo, Pedro Miranda, que yo me llevo muy bien con él, ¿eh? Pero no, yo hablé con él la primera vez el 10 de abril Y el 10 de abril, en la primera reunión que tuvimos con la Junta Directiva entera del RAC, y cuando le planteamos la obra que íbamos a hacer, nos dijeron textualmente, lo tiene que aprobar la asamblea del club. Pero si es mi opinión, no vamos a permitir que se haga ninguna obra. Ellos prefieren quedarse tuertos y que los demás seamos ciegos. Ya está. Oye, si no pasa nada, el ayuntamiento está a favor de no hacer la obra. Ellos sabrán. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Qué mal hemos hecho nosotros? ¿Conseguir un dinero para el pueblo, para mejorar la instalación? ¿No lo quieren? Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, si no quieren hacerlo, no tenemos más remedio que aguantar, pero que desde luego es una faena para todos, para los niños y para todos. Eso está así de claro. Yo, es que utilizar a los niños, a mí lo que me fastidia de esto, Juan, es que están utilizando a los niños como escudo. Y eso no es permisible. Y además otra cosa, Juanjo, que te quiero decir. Uh-huh. El campo de la Palmera dice que tienen 500 niños. Que dicen ellos que tienen 500 niños. Vamos a suponer que fuera verdad, 500 niños. ¿Tú crees que en un campo de fútbol pueden entrenar 500 niños?
No lo sé. Yo he visto cosas muy difíciles en el fútbol base. Ya, no lo sé.
¿Tú crees que
al padre, mismo tiempo no, desde luego.
Tu padre que tienes una hija, que se le gustaría jugar al fútbol, la llevarías a un campo donde hay, según dicen, 500 personas, si es que no hay sitio. No, esto es como en los colegios.
Es verdad que es increíble que una localidad que tiene 30.000 habitantes tenga un solo campo de fútbol. Es un disparate.
Bueno, bien, pero eso no es culpa ni de la Granadilla, claro. Ni del Raqui, es culpa única y exclusivamente del ayuntamiento, que en su día no ha planificado el crecimiento que ha tenido. Pero eso no es nuestro problema. Esta gente está disgustada, cabreada, la propia alcaldesa, desde que se firmó el convenio entre el UDG Tenerife y el ayuntamiento, que nos llamó el ayuntamiento para hacer el convenio, que no fue, que nosotros no somos los malos de la, nosotros somos aquí los perjudicados en esta película, no somos los malos, tenemos el mismo derecho que el otro equipo a jugar en el campo de la Palmera, exactamente el mismo, ni más ni menos. Pero para dar la casualidad que en el convenio que tenemos, que no lo hemos ejercido nunca, tenemos prioridad. Pero es que luego además encima dicen que los echamos del campo con la Guardia Civil. Mienten, pero mienten todos, desde la alcaldesa hasta el presidente Franchi. Mienten, el Granadilla no mandó a nadie. Esta gente no se ha dado cuenta que esto es una liga profesional y que en la liga profesional hay unas normas que cumplir y encima el ayuntamiento les advirtió de que ese día no se podía entrenar y el Granadilla solicitó el día 10 de enero al ayuntamiento para jugar en el mes de febrero y a finales de enero, que jugábamos con la Real Sociedad y con el Real Madrid. Oiga, este día no se puede jugar. Tú no puedes tener un campo de una liga profesional que llegan los árbitros o las árbitras, en este caso, al campo hora y media antes y estar el campo lleno de chiquillos.
Otra cosa, yo decía en un tuit hoy, es que la impresión que da un poco es que la Unión Deportiva Granadilla a veces está llevándose mal con todo el mundo, o sea, que no se arregla con el ayuntamiento, que no se arregla con el Club Deportivo Tenerife.
No. Espera, perdona que te quiero rebatir eso también.
Claro, o sea, te doy la oportunidad, por eso lo digo.
No, ya lo sé. Vamos a ver, mira, Juanjo. El tema de Granadilla, insisto, ¿estoy en mi derecho de jugar en la Palmera? Sí, ¿verdad?
Sí.
Punto. Pues si no me lo dejan, si no me lo dan, tengo que hacer una obra. Muy bien, el ayuntamiento me da un convenio que me autoriza, previo las licencias correspondientes, a hacer la obra. Hemos ido corriendo, deprisa y corriendo, porque el tiempo era apremiaba. Pero si hubiese habido voluntad política del actual grupo de gobierno, se hubiera resuelto fácilmente. No se ha querido, porque no se creían que fuéramos capaces de hacer una remodelación en 6 semanas, que se la dimos comprometida. No se lo creían. Nosotros teníamos el dinero para hacerlo, todo para hacerlo, pero no se lo creen. Y con respecto al Club Deportivo, nosotros no tenemos ningún problema con el Tenerife. Lo único que ha pasado es que, oye, la ordenanza del uso del estadio es clara. No existía fútbol femenino. Aquí el problema está que se quiere ningunear al fútbol femenino.
No, pero vamos a ver una cosa. Tengo como 20 declaraciones recopiladas del presidente del Granadilla, Sergio Batista, pero voy a poner solo dos como ejemplo.
Sí.
14 de junio. Sí. Pediremos formalmente usar la Ciudad Deportiva y el Heliodoro. Si nos dicen que no, entraremos en una confrontación con el Club Deportivo Tenerife. Mismas palabras, pero al revés. Sí. El 20 de julio. No entiendo que se hable de confrontación entre el Granadilla y el Tenerife. Coño, ¿ha sido Sergio Batista el que ha hablado de confrontación?
Vamos a ver. Hay que saber leer o interpretar lo que quiere decir Sergio Batista con eso.
Sí, ¿será que lo malinterpretamos todo?
No. Bueno, bien. Ahí el problema está, es el siguiente, Juanjo. Vamos a ver. El derecho actual, con la normativa actual y la ordenanza actual, nos permite jugar en el Rodríguez López. Nosotros no queremos enfrentarnos al Tenerife ni de coña. Vamos a ver, que no nos interesa enfrentarnos al Tenerife. Primero, ¿por qué no? Porque el Tenerife es nuestro equipo igual, pero lo que está claro es que si yo tengo un derecho, tú no puedes decirme que no lo puedo utilizar. No, porque tengo mi derecho.
Pero al final ese es un enfrentamiento, el del ayuntamiento es otro enfrentamiento.
Pero yo lo que te digo, tú, si a ti te interrumpen tus cosas, o sea, no te permiten hacer una cosa a la que tú tienes derecho, tú tienes que protestar.
Sí, claro, pero si al final tengo problemas con todo el mundo, desde fuera la gente va a decir, Juanjo se está peleando con todo el mundo.
No, que el problema no es nuestro. Si vuelvo a repetir lo mismo, el problema es que hay un ninguneo al fútbol femenino, que no se cree todavía la sociedad, que el fútbol femenino existe, y estás viendo el Mundial con 50, 60 mil espectadores, y esas jugadoras que juegan el Mundial, ¿sabes dónde juegan también? En La Palmera. Uh-huh. Tú compara la Palmera con esos campos.
No quiero ni imaginármelo.
Nosotros no queremos líos con nadie. Lo que queremos hacer es defender nuestros derechos. En este caso, en el caso que nos ocupa principalmente de la Palmera, tenemos el derecho a estar allí. Hemos conseguido, trabajando a sol y sombra durante año y medio, peleándonos, luchando con todo el mundo, conseguir que se permita hacer un campo de césped artificial en vez de natural, que era lo que estaba. Oye, y eso, encima ahora, el propio ayuntamiento, que es del mismo color político que la entidad que ha aprobado la subvención. Oye, pues tu propio partido es el que lo ha aprobado.
No me queda más tiempo, Julio. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Sunglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Sunglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Sunglass Shop, protege tu mirada.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
Dos apuntes para terminar. En el polideportivo ha confirmado el Cisneros un nuevo fichaje para su proyecto 23-24 en la máxima categoría del voleibol nacional. Víctor Amorín se convierte en uno de los nuevos refuerzos para el club que preside Tommy López. Y en waterpolo ha confirmado el Club Natación Santa Cruz Echeide que volverá a participar en competición europea. El próximo jueves conoceremos al que será su primer rival en esos viajes por el continente que ya tuvieron una participación brillante la pasada campaña. Gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre. Mañana volvemos. Hasta entonces.